6:40 PM. La columna más comentada del día en Colombia es sin duda la que escribió Vlado, caricaturista de la revista Semana y por supuesto columnista del periódico El Tiempo, justamente en ese diario. Se titula Un niño y tres familias. Y debajo tiene como frase destacada la siguiente: siquiera se murieron ya mis tías, pues de lo contrario, Vivian Morales, con su referendo cavernario, excluyente y malévolo, las habría matado de indignación. Esta columna trae una historia personal, una historia que Vlado nunca había contado. Gracias, Vlado, por estar nuevamente en estos micrófonos. ¿Qué es lo que dice su columna?
Buenas noches, Juan Carlos, a usted y para todos los oyentes de Voces RCN. Bueno, pues, es sin duda una columna que, como usted bien dice, habla de un tema que nunca había yo tocado públicamente y que resolví hacerlo por la coyuntura que atraviesa el país. Y se refiere al hecho de que yo nací en Bogotá en una familia de hombre y mujer, y cuando mis papás se separaron fui enviado a vivir con una familia amiga por allá de mi madre, y en esa familia, que también está integrada por hombre y mujer y con hijos y con nietos, yo viví 11 años en los cuales pasé muy mal, viví muy malas experiencias, incluidos abusos físicos, emocionales, psicológicos, y sin duda nunca encajé en ese lugar. Los otros niños que había, que eran nietos de aquella pareja, me hacían sentir siempre como un arrimado, como alguien que no pertenecía allí. Al cabo de los años, cuando yo iba a cumplir 12, mi mamá decidió rescatarme, pero me llegó con la sorpresa de que ya tenía otra familia, yo tenía otros hermanos y ella otro marido. Pero me fui a vivir con ella y volví a llegar como a un limbo en el que no sabía tampoco muy bien qué hacer y tampoco me pude adaptar. No me dieron el tiempo suficiente para esa adaptación y me daban tanto, mi padrino, pues, que era una persona sin educación, una persona humilde, le daba unas muendas horribles también. Y mi mamá, que era una persona universitaria, que había terminado una carrera y tal, también me daba unas muendas horribles, y con mi padrastro tenía bastantes diferencias que se derivaban pues en regaños y cosas de esas. Total, antes de un año mi mamá decidió nuevamente mudarme a otro lugar, o sea, ya a la tercera familia, como se dice en el título de la columna. Y por fortuna esta sí fue una familia donde las cosas funcionaron, porque me reencontré con mis dos hermanos mayores, que vivían con esas tías, abuelas, hermanas de mi abuelo, que mi abuelo había muerto hacía muchos años. Mi abuelo murió en el año 60 a los 50 años de edad, y mis tías pues eran las mujeres muy mayores, pero llenas de amor y de cariño y de dedicación. Una se quedaba en casa, la otra trabajaba, y fue la que sostuvo a la familia y la que nos dio educación y comida y ropa y nos sacó adelante. Y fue para mí llegar a la casa de una mujer, cabeza de familia, sin ayuda de ningún hombre, me dio una vida mucho mejor que la que tuve en dos familias tradicionales y óptimas, de esas que defiende tanto la senadora Vivian Morales.
Por esa razón, ¿le parece a usted absurdo lo que ella está proponiendo? Claro.
Es absurdo desde todo punto de vista, Juan Carlos. No se puede presumir que a un niño que llegue a manos de una pareja de padres homosexuales, bien sean hombres o mujeres, o a los brazos de una mamá sola, una mujer soltera, o de un hombre soltero que viva solo, eso no le pueda deparar a ellos una buena educación, una buena formación, un buen hogar. Yo soy la prueba fehaciente de que eso no es así. Obviamente hay muchos matrimonios convencionales, tradicionales, que son magníficos, lindas familias, lindos hogares, pero hay muchísimos en los que eso no funciona así, y es que las familias no se conforman por imposición, sino que se conforman por la manera como se relacionan los miembros de esa familia. Y hay familias tradicionales que se llevan muy bien y hay familias tradicionales que no se llevan nada bien. Y además, si nosotros miramos las estadísticas hoy por hoy de niños maltratados, abusados, como fue el caso mío, o de lastimados de mil maneras, esos niños en su gran mayoría, si no en su totalidad, provienen de hogares heterosexuales con padres y madres. Hablaba hoy con la directora del Bienestar Familiar y me comentaba que en el amparo de niñas, la gran mayoría de niñas han sido abusadas por sus propios papás. Entonces, que no nos venga la señora Vivian Morales a imponer un modelo de familia que ella cree que se puede reglamentar, porque si usted por medio de un decreto, de una ley o de un referendo excluye y les quita la oportunidad a unos grupos de la sociedad de tener hijos por adopción, mañana alguien puede sacar un decreto o también poner un referendo para que castren a los padres jóvenes o a los hombres jóvenes, porque ellos no pueden, para no correr riesgos de que embaracen a alguien, o a las mamás o a mujeres solteras, para que es un extremo, por supuesto, lo que estoy diciendo, pero lo que está proponiendo la senadora Vivian Morales es otro extremo que la debería llenar de vergüenza, además, a ella y a su partido, a su partido liberal, porque ella dice pertenecer a un partido liberal, pero esto es una propuesta retrógrada y retardataria.
Blado, usted ha sido una persona exitosa en la vida, usted ha sido pues caricaturista del siglo y que es caricaturista de semana hace mucho tiempo, ha publicado varios libros, se ha ganado muchos premios nacionales e internacionales, pero vivió una situación de haber sido abusado, como lo ha mencionado aquí, como miles y miles de niños en el mundo. ¿Cómo pudo resistir eso?
Yo creo, Juan Carlos, que eso fue posible, esa resiliencia fue posible gracias a que yo en el chip, en el software con el que yo nací, tenía una alegría, por un lado, un vigor, una energía que probablemente me ha ayudado toda la vida a reponerme a las situaciones difíciles, a las situaciones de escasez, a las situaciones de abandono y a esa experiencia desagradable. Yo creo que la capacidad que yo tenía para dibujar me ayudó muchísimo, porque en algún momento yo vivía en un entorno en el que tenía compañeritos que fumaban marihuana, tomaban licor, y a mí jamás se me ocurrió ni probarlo, no me daba ni curiosidad cuando yo era niño. Hoy en día me tomo un trago ocasionalmente y tal, y eso, no fumo, fumé un tiempo, pero no he sido nunca una persona viciosa, y he tenido una vida, como usted le consta, trabajo mucho, duermo poco, y en buena medida yo creo que se lo debo a la capacidad que he tenido de, por un lado, de dibujar, y eso me distraía de los malos pensamientos o los malos pasos que daban mis amiguitos de la infancia, y por otro lado, en esa experiencia uno de niño, esas experiencias son confusas, uno sabe que está pasando algo incorrecto, pero uno no es consciente sino muchos años después. Yo tuve esa experiencia, la tuve guardada en un rincón del alma, como dice la canción, muchos años, nunca hablaba de eso, pero sin duda me pesaba. Cuando finalmente dejé salir esa experiencia, obviamente sentí un alivio y me di cuenta de lo horrible que había sido una parte de mi niñez. Pero es que los niños somos como, o éramos, pues, ya no soy niño, los niños somos como el agua, somos transparentes y maleables, y nos adaptamos a la forma del recipiente en que nos pongan. Yo vivía aquí, allá, acullá, y me tocaba amoldarme a las circunstancias en las que me ponían, porque uno de niño no maneja su propia voluntad ni toma sus decisiones. pero por encima de eso estaba como ese deseo mío de la curiosidad que siempre me ha movido, leer, dibujar, escribir después, y esas cosas, por fortuna, en mi caso se puede aplicar ese dicho que dice que Dios aprieta pero no ahorca, y yo creo que ese no ahorcamiento finalmente fue lo que me salvó, y que sin duda llegar a la casa de mis tías y vivir con su amor y su dedicación, pues me cambió la vida, me dio una tercera oportunidad, porque tuve dos que fueron nefastas en esos hogares tradicionales de los que hablaba.
Vlad, usted ha contado aquí que pasó una muy mala experiencia en su familia, donde estaban su padre y su madre, y después cuando su madre volvió a casarse con otro hombre, y que en cambio, y eso fueron varios años, después pudo tener una vida mucho mejor viviendo con unas tías, donde no había un varón, digamos, en la pareja. Era una familia pues donde la cabeza de familia era una mujer. No solemos hacer preguntas personales aquí, pero yo lo conozco a usted desde que empezamos a hacer periodismo en 1987 en el periódico El Siglo, hace 30 años. Al haber vivido esto, y se lo pregunto porque sé que usted lo va a contestar, al haber vivido una experiencia así, ¿uno termina odiando a la mamá, termina odiando al papá o no?
Vea, Juan Carlos, yo durante muchos años de niño, yo obviamente tenía un resentimiento, pero gracias a Dios, en algún momento de la vida yo dije, yo no gano nada con este resentimiento, sobre todo hacia mi mamá, porque yo a mi papá lo conocí ya adolescente cuando regresé a vivir a Bogotá, porque finalmente mis tías en realidad eran tías de él, eran tías abuelas, como dije al comienzo, y por ahí lo conocí y venía a la casa ocasionalmente en Chapinero a visitar y tal, pero nunca tuve una relación padre-hijo convencional, por supuesto. Y por él no sentía nada, ni frío ni calor. Y por mi mamá, con mi mamá sí sentía yo cierto rencor. Pero un buen día, yo creo que recién terminando el bachillerato, por ahí a los 18, 19 años, yo dije, no gano nada con alimentar este rencor. Y hablé con ella alguna vez que fui a Armenia y le dije, nosotros todos podemos ser amigos, si se da el caso, no pretenda ser mi mamá porque ya no lo puede, no lo va a lograr, no lo va a conseguir, pero dejemos esto así, dejémoslo en términos amables, y la verdad que, como lo han dicho tantas veces, también me quité un peso de encima, porque cuando uno perdona y que deja ese rencor al lado, deja esa amargura, pues siente un alivio, y yo lo sentí, yo lo experimenté, y hoy en día hablo con mi mamá como hablar con un familiar, pero no es la mamá convencional, pero tampoco es una persona a la que yo odie y tal. Mi papá murió en el año 2005, pues yo fui a su funeral en la ciudad de Leticia, en Amazonas, y bueno, pero tampoco no sentía nada en mi, era una relación bastante escasa, por decirlo de alguna manera, por no decir fría.
Alejandro Villegas.
Vlado, permítame sumarme a las felicitaciones por esa valerosa columna que nos permite acercarnos al hombre más allá de los trazos. Y yo sí quisiera preguntarle, ¿qué le podría usted aconsejar a muchos jovencitos que pueden estar en una situación parecida a la que usted vivió en esa infancia y que no se extravíen en medio de la calle o los vicios o las posibilidades de que puedan tener un camino distinto? Y yo tengo otra inquietud, ¿cómo era esa mirada gatuna que usted describe en su columna?
Pues, a ver, empiezo por la última, porque esa mirada gatuna, pues yo tengo los ojos verdes y medio chiquitos, medio cerrados, y siempre he tenido como esa mirada, como así como pícara, como escrutadora, como curiosa, a la vez que tienen los gatos. Yo tengo un gato y sé cómo es eso y me identifico perfectamente. Entonces, esa mirada que gracias a Dios y al destino y a la buena estrella que siempre me acompaña, nunca la perdí, por fortuna. Y nunca perdí el entusiasmo por vivir, ni la curiosidad, ni dejé de ser travieso, ni me refugié en las drogas, ni en el alcohol, ni en la depresión, ni me volví niño introvertido. Nada de eso. Yo, obviamente, mucha gente que está oyendo esto probablemente se sorprenderá de lo que conté de mi experiencia en la infancia, pero porque yo parezco normal. Entonces, yo he tratado de, como parezco normal, actuar normal. En cuanto a los niños, yo creo que precisamente por eso es que uno, en algunos momentos, cuando el líder de opinión, perdone que me autodefina así, cuando están los medios, cuando tiene tanta visibilidad, yo creo que uno también tiene un deber con la sociedad y con la audiencia, con los lectores, los oyentes, y es ayudarles a empoderarse en algunas situaciones. Ese verbo no me gusta mucho, pero se entiende bastante, y es para que la gente entienda que cuando vive ciertas situaciones no está sola, le puede pasar como le ha pasado a mucha gente. Yo a muchos amigos míos, gays, por ejemplo, de la comunidad LGBT, que son empresarios o personas conocidas a nivel nacional, los animo mucho a hablar de esas experiencias en público, porque si un muchacho gay ve que una persona puede ser importante, puede ser ministro, puede ser presidente de una compañía, puede ejercer algún cargo público siendo gay, él no tiene por qué avergonzarse, ese muchacho no tiene por qué sentir miedo y tiene que defender su manera de ver la vida. Y eso mismo pasa en el caso en el que me pasó a mí, les pasará a muchos niños, en que son abusados, en que sufren y que de pronto buscan el remedio equivocado en las drogas o en el alcohol o en el juego o en alguna otra cosa, porque obviamente eso no conduce a nada. Y hoy en día, cuando yo era niño, pues uno no sabía, a uno nunca lo formaron para denunciar los abusos. Hoy en día a los niños se les da mucha formación en eso, a los niños se les dice, a usted nadie le toca el cuerpo, si el médico lo va a revisar es con su papá o con su mamá, con un pariente, etcétera. Y todas esas cosas de las que antes a uno nunca lo educaban para comportarse de cierta manera y para hacerse respetar y hacer respetar su cuerpo. Entonces, en esas circunstancias puede haber, y hay seguramente muchos niños y muchos jóvenes que si viven eso, hablen, busquen con quién hablar, confíen, si el problema es con sus papás, confíen con el papá bueno o la mamá buena, al lado bueno de la pareja, o con algún familiar que ellos crean que pueden confiar en él, y que busquen ayuda, pero que en ningún momento se dejen arrastrar a soluciones que no les van a traer nada bueno, y que en todo caso entiendan que esas situaciones pasan, uno se puede recuperar, uno se recupera, no es fácil, pero le enseñan a uno pues una lección dura y triste y dolorosa, pero que uno se puede sobreponer. Además, lo que pasa, lo triste de esto es que uno, en el momento, como decía yo hace un rato, uno no se da cuenta de la gravedad. Y esa es la parte más dolorosa, porque es un adulto usando a un niño. Y la gravedad, el niño no la percibe. El adulto sí sabe que está haciendo algo malo. El niño puede saber cómo sabía yo, cómo sentía yo, o me hicieron ver en ese momento que era una cosa rara, extraña y tal, pero uno no sabe exactamente la dimensión de lo que está ocurriendo.
Sí. Esblado, comentando la columna que ha escrito hoy en el diario El Tiempo, titulada Un niño y tres familias, donde además se explica y cuenta cómo sufre abusos de parte de algunas de sus familias y cómo terminó después donde unas tías abuelas en una familia donde una mujer era la cabeza y viviendo de una mucho mejor manera y cómo pudo salir adelante. Gracias, Esblado, gracias por haber tenido el valor de contar esto y por haberles dicho a las personas que puedan estar sufriendo abusos similares, pues qué deben hacer y por haberles dado ánimo. Gracias por haber estado en Voces RCN.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, y gracias por estar pendientes y por favor los invito a que sigamos de cerca ese proyecto de la senadora Vivian Morales, a ver si logramos atajar semejante barbaridad.
7:01 p.m, ya volvemos.
RCN Radio.